El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Está nublado en el centro de Chile, hay 15 grados con 3, según nos informa la Dirección Meteorológica de Chile a esta hora, cuando son puntualmente las 10 de la mañana. Se espera una máxima de 23 para hoy día. Igual rico, me gusta la media temporada. Y estos días nublados, entre medio de sol, porque mañana ya vuelve el sol, ¿eh? Mañana estaríamos entre 11 y 30 grados en la región metropolitana, igual que el sábado, entre 12 y 30, alguna nubecita coqueta por ahí, pero en general, como decía mi compañero Claudio más temprano, el verano se va a despedir con bastante sol y va a llegar entonces el otoño, el domingo, ¿cierto? Con temperaturas súper agradables y a mí me encanta la media temporada. Creo que ya lo he dicho. Que me hace muy feliz esta época del año. Me hace muy feliz también las estupendas conversaciones que vamos a tener hoy. Este librito que tengo acá, que tiene un bosque, recientemente recibió un premio en la muy prestigiosa Feria de Bolonia en Italia. Es un trabajo escrito y dibujado por Yael Frankel. Y vamos a estar conversando con la editora de Claraboya Ediciones, Valeria Mari, directora también de esta editorial, respecto a este libro, a por qué es tan especial, por qué fue premiado, y también a mí me parece súper interesante hablar de literatura para la primera infancia, porque este libro es para bebés, es para chiquititos de hasta 3 años, chiquititos, chiquititas de hasta 3 años, y Claraboya Ediciones se dedica especialmente a libros para la primera infancia y para la infancia, así que mucha curiosidad siempre de hablar cómo incentivamos la lectura desde muy pequeños y pequeñas. Y también me hace muy feliz siempre hablar con Ítalo Fuentes, quien es, por supuesto, uno de los académicos investigadores más prestigiosos respecto a la historia medieval, pero también es cofundador de Calenda Maya, y Calenda Maya está de vuelta con un espectáculo en el Centro GAM, que se llama Aconcagua, Ruta de Encuentro y Agua, y vamos a estar conversando entonces con Ítalo Fuentes respecto a esto. Vamos a partir también con una canción favorita, todo muy bello hoy día, Jorge Drexler, con un feat, ahí aparece Anita Tijoux también rapeando en medio de esta canción que se llama Universos Paralelos.
Mía, ¿qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo, pues ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. Llévate del aire el perfume de tu pelo. Yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos. Mi anhelo no está, mi anhelo se fue detrás de ti siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. Oh, ¿qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo, vos ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. Llévate del aire de tu pelo. No yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos.
Colapso, seguro que colapso. Cada vez que chocamos, un vacío inmediato de esta falta de gravedad, como un cuerpo flotando en soledad. Y hay que tu efecto gravitatorio deja girando un desorden notorio en mi universo equidistante, donde mi amor en órbita cae. Caen estrellas, caen las leyes completas, el cosmos perdido que busca tu huella. Desde el lazo satelital de esta fuerza universal, voy un paso adelante de un golpe seguro y un beso distante. Yo te quiero, mi amor, de manera inconstante, y mi puesto va vigilante.
Debate del aire, el perfume de tu pelo. Hacer con mis dos universos paralelos.
Tú me dices cuando estemos en directo, ¿eh? Sí.
Ahora, ya estamos.
Muy bien.
Estamos,
muy bien.
Estamos. Son las 10:06. Y nosotros ya estábamos lanzados conversando con Ítalo Fuentes, aunque estemos al otro lado del Zoom. Ítalo Fuentes, por si no lo saben, es un destacadísimo investigador y académico de historia medieval, probablemente las personas que más saben en nuestro país respecto a estos ni más ni menos 1000 años de historia humana. Y también cofundador de Los Magníficos, Calenda Maya, quienes están de regreso en Centro GAM durante las próximas semanas. Son 3 semanas con funciones miércoles, sábados y domingo, ahí en el Centro GAM. Y siempre para mí es un placer conversar con Ítalo Fuentes, porque además fue mi profe, le quiero tanto y tengo tanto cariño por todo lo que me ha enseñado.
Pero además, felicitaciones a ti, que ya eres profesor en la misma universidad donde nos conocimos, en la universidad.
Pero hace 15 años, Ítalo, imagínate. Yo le contaba a Ítalo que soy la vieja de radio. Una.
Pero bellísimo. Qué lindo curso, además, qué lindo curso ya.
Imagínate, a mí enseñando de radio lo pasamos increíble. Le mando un saludo a mis alumnos que ayer conocí, porque estábamos comentando con Ítalo que ya estamos volviendo a la presencialidad, por lo menos la universidad ya está ahí en la UNCE, que es su casa, a pesar de que también hace clases en la Chile, ahí nos conocimos. Ítalo, ¿cómo estás? ¿Y qué tal esto de traer a Aconcagua al GAM, después de haber hecho esta gira, ¿no? Por efectivamente la zona de la Aconcagua.
Claro. Mira, esto, estoy bien, ¿no es cierto? Yo espero que tú también estés muy bien, como se ve que estás bien, ¿no? Esto sucedió, ¿no es cierto?, desde hace mucho tiempo atrás en el Calenda Maya, ¿no? Efectivamente, como estoy acá en el actual Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, ¿no es cierto?, en mi oficina, hace 33 años atrás, cuando con Jorge Matamala se nos ocurrió esta aventura, ¿no es cierto?, de crear a Calenda Maya. Muy pronto nosotros, desde la primera etapa, nos llenamos de información, ¿no es cierto?, de fuentes, de documentos, como para estudiar efectivamente no solamente las partituras de la música medieval, ¿no es cierto?, los códices, sino que también la cultura medieval, porque tú no puedes reconstruir la música si no reconstruyes también la cultura que rodea esa música, ¿no es cierto? ¿No? Al mismo tiempo que teníamos esos documentos, esa bibliografía o esos viajes en algún momento que tuvimos la oportunidad de hacer a Europa para consultar algunos archivos, sentíamos la necesidad de tener algo vivo nuestro, ¿no es cierto?, que nos fundamentara, que nos estableciera el encuentro con nuestro propio mundo americano y con sus culturas regionales, ¿no? Entonces, entre América, ¿no es cierto?, y las culturas locales y las culturas regionales, ¿no?, nosotros vimos que había una oportunidad de aprender también a tocar música medieval escuchando dimensiones que se mantenían aún en nuestros territorios vivos, ¿no es cierto?, desde la perspectiva que conservaban tradiciones antiguas y arcaicas, sea desde la tradición precolombina, sea desde la tradición, ¿no es cierto?, de los inmigrantes, lo vamos a llamar así, ¿no es cierto?, que llegaron desde el Mediterráneo, industria, ¿no? Desde el mundo mediterráneo llegaron inmigrantes, ¿no? Llegaron, por supuesto, hispánicos, pero llegaron italianos, pero llegaron también africanos, ¿no es cierto? Llegaron muchas tradiciones africanas importantes, ¿no es cierto? Del mundo moro, ¿no? Bueno, entonces ese inmenso mundo, ¿no es cierto?, se hizo presente acá, y eso en alguna, en gran medida, ¿no? En alguna medida, en gran medida, ¿no es cierto?, encontró fundamento, encontró raíz en el mundo popular, y sobre todo en el mundo popular inicialmente, ¿no es cierto?, rural, en comunidades rurales que, con las influencias precolombinas, ¿no es cierto?, y con las influencias nuevas que estaban llegando desde el Mediterráneo, y que la mayor parte de estas influencias populares eran medieval y no renacentistas, ¿también? Aunque haya sido del siglo XV, haya sido del siglo XVI, eran medievales, ¿eh? Llegaron relatos de crónicas medievales, llegó la literatura caballeresca medieval también a América, ¿también? El Amadis de Gaula circuló por América, llegó los relatos de los pares de Francia, ¿no? Pero también llegaron organizaciones sociales como las cofradías, ¿no? Y como la tradición oral que muy bien se practicaba acá en el mundo paleoamericano, en el mundo precolombino, ¿no? En el mundo indígena, en el mundo incásico, en el mundo mapuche, en el mundo de Aguita, pero también en la cultura de Aconcagua, porque hubo una cultura Aconcagua ahí en el río Aconcagua, ¿no? Eso en algún momento fue una consulta nuestra para decir lo siguiente: si en el mundo medieval había una tradición oral y hay ciertos puentes de tradición oral del mundo medieval hacia América, o hay confluencia, o hay empatía de lo precolombino con lo medieval en el mundo popular aquí en América, ¿por qué no entonces aprender a tocar música medieval escuchando a nuestras memorias, a nuestras voces, a nuestros poetas, cantores, ¿no es cierto?, campesinos, poeta a lo divino, poeta a lo humano, a nuestros danzantes de chino acá de la cultura de Aconcagua, ¿te fijas, no? Y entonces con Jorge comenzamos a visitar el mundo rural y a aprender a cómo cantar arcaicamente, porque la música medieval en general, que habíamos escuchado hasta ese momento, se interpretaba a la manera de la arsa antigua, es decir, un poco con un tono barroco, ¿te fijas, no? Del bel canto. Y la voz medieval no era el bel canto, era una voz arcaica, ¿no? Entonces, más popular. Hay un, y cierro aquí, ¿no es cierto?, la primera respuesta, hay un gran musicólogo europeo, ¿no? Hay varios, muchos, ¿no es cierto?, bueno, ¿no? Pero Marcel Perret, que en un momento para reconstruir música medieval fue a escuchar actuales cantores sardos de Cerdeña en Italia, ¿no es cierto?, arcaicos, ¿no es cierto?, para saber cómo se podía entonar esa voz arcaica. Bueno, entonces hubo un estudio antropológico del mundo popular y de la música arcaica europea, en el caso europeo en este caso, ¿no es cierto?, para poder decir, así podía haberse cantado en la Edad Media y no al estilo renacentista, no al estilo barroco, etc. Entonces nosotros comenzamos a buscar la autoridad, ¿no es cierto?, para interpretar música medieval también en la observación de nuestras propias tradiciones orales y nuestros propios poetas campesinos y músicos, por supuesto. Eso es, yo diría, ese es el eslabón que en un proyecto Fondar, que fue postulado, ¿no es cierto?, por dos mujeres del Calenda, acompañados también por Leonardo Mellado, ¿no es cierto?, pero la Francisca Márquez, la Daniela Rupert, ¿no es cierto?, Rupert, ¿no? Ellas postularon un proyecto Fondar, y con ese proyecto Fondar nosotros logramos construir otro sueño nuestro para poder recorrer las vías fluviales, como el río Aconcagua fue el primero, poder construir un carro que puede ser trasladado por carretera, ¿no es cierto?, pero que también puede ser trasladado por el campo y también puede ser instalado en el escenario, el carro está instalado en el escenario del Gano en este momento, un carro medieval para cumplir con nuestro sueño de recorrer, ¿no es cierto?, tocando música medieval, recorrer como se hacía en el mundo medieval. Los músicos, la mayor parte de los músicos en el mundo medieval eran itinerantes, ¿no? Entonces hay varias cosas que se conjugaron en estos 33 años para esta actuación del GAM, ¿no?
Eso mira, es una actuación que vamos a poder ver las próximas, bueno, eso se estrenó ayer en el GAM, pero viene
y hoy día es el primer concierto oficial.
Bueno, para que la gente sepa, le vamos a decir al tiro, son los jueves, yo me equivoqué, dije los miércoles, son los jueves, sábados y domingos.
El día jueves a las ocho y media, en rigor, pero la gente tiene que estar un poco antes, siempre, ¿no? A las 8:30 comienza, y el domingo, el sábado y domingo es a las 5 de la tarde, una hora muy cómoda, ¿no?
Para, por supuesto, porque además, niños,
para la familia, ¿te fijas? No,
exactamente, claro. Quería hacer ese énfasis, porque además los espectáculos de Calenda siempre son muy familiares. Tengo ahí dos preguntas, voy a partir por una, Ítalo, a propósito de lo que señalabas, ¿no? Y de la idea de lo popular, que lo que Calenda Maya rescata es música sacra, sí, pero también es música que estaba en las calles. Y ¿Por qué me interesa hacer este puente? Porque a veces muchas personas tienen muchos prejuicios con la música antigua, vinculada con la música docta, y diciendo, bueno, pero esto es para gente que sabe un montón, y esto requiere cierto nivel de sofisticación para la escucha. Cuando lo que ustedes hacen, y es una de las cosas por las que yo amo Calenda Maya desde hace tantos años, es súper fiesta, carnaval, también hay momentos sacros y trascendentes, pero es muy, muy accesible. Hablemos un poco de esa tradición y cómo ustedes la viven.
Claro. Mira, de partida, ¿no es cierto? Cuando uno recorre el estudio archivístico, ¿no es cierto?, de la música medieval hasta donde uno puede, cuando uno habla, ¿no es cierto?, de la iconografía, ¿no es cierto?, de los frescos como pintura, de las imágenes, pero también la organología musical, el estudio de los instrumentos, las ilustraciones en los libros, ¿no es cierto?, las descripciones de los músicos en los textos, o las descripciones, ¿no es cierto?, de la puesta en música, ¿no es cierto?, culturalmente hablando desde la perspectiva de las tradiciones literarias, es decir, toda la fuente histórica posible de la teoría de la música medieval, ¿no es cierto?, de la filosofía medieval en general. Debemos decir, ¿no es cierto?, que la música en el mundo medieval, equivalentemente al mundo precolombino y equivalentemente también al mundo popular, la música se hacía desde una perspectiva de contexto concreto. ¿Qué quiero decir con esto? La música tenía una temporalidad en el año, ¿no es cierto? No desfasada. A ver, lo voy a decir de otra manera. Nosotros actualmente vivimos en un tiempo homogéneo. La naturaleza desfila en nuestras estaciones, ¿no es cierto? A través nuestro, pero en un tiempo homogéneo que está instalado por la sociedad industrial, ¿no es cierto? Por la sociedad capitalista, por la sociedad, ¿no es cierto?, tecnológica, etcétera, ¿no es cierto? ¿No? Y entonces nosotros hemos perdido la vitalidad del tiempo biológico, la vitalidad del tiempo natural. Y lo hemos transformado entonces en un tiempo abstracto de una sociedad, lo voy a decir así, totalitaria del trabajo, ¿no? El trabajo y las vacaciones son parte del pequeño burgués y del gran burgués también, ¿no?, del mundo actual. En el cambio, cuando uno retrocede, ¿no es cierto?, en el tiempo hacia la Edad Media, o cuando uno se traslada al mundo campesino, uno se da cuenta que la música se hace para ciertos momentos festivos. La música es para la fiesta. No es una música abstracta que se puede tocar en cualquier momento, ¿no? Nuestros sistemas de comunicación también han hecho que la música se pueda tocar en cualquier momento, y eso está bien para la difusión, a propósito de tu curso sobre la radio en la Universidad de Chile, que estoy muy contento que haga un curso así. Además, ¡qué bello! ¡Qué envidia de hacer un curso así! Porque la radio fue mi mundo también, y sigue haciéndolo, ¿eh?, todavía, ¿no? Poderosamente, ¿eh? La televisión nunca lo fue, ¿eh? Bueno, pero entonces, en esa perspectiva, cuando uno dice, ¿no es cierto?, se va a tocar música, por ejemplo, nuestro poeta campesino, es porque hay una celebración en un día allí, ¿no? Se hace un ritual, se reúne la gente, hay cierta liturgia, lo voy a decir popular, obviamente, ¿no es cierto?, ya, ¿no? Entonces, la música surge en el contexto de un tiempo consentido, festivo a lo largo del año, ¿no? Y al mismo tiempo se genera lo que uno podría llamar en un contexto vivo donde uno no va a ver un espectáculo, donde no hay espectadores, como los que estamos haciendo en el Gamelan, son espectáculos también, entonces son espectadores, ¿no? No, el público, ¿no es cierto?, que va, por ejemplo, a la música donde cantan los poetas, ¿no es cierto?, del Valle de la Aconcagua, ¿no?, como Caballito Blanco, ¿no?, que es un gran alférez, ¿no es cierto?, que forma parte de una cofradía en la región ahí de San Felipe Los Andes, ¿no es cierto?, Putadendo, ¿no es cierto?, ahí, esa es la región de Caballito Blanco, en el Alto Aconcagua, uno diría, en el semi-alto Aconcagua, porque después sigue subiendo el río, ¿no es cierto?, ya. Caballito, entonces, aparece allí, lo que uno llamaría, ¿no es cierto?, la voz de él, si lo ponemos como ejemplo, ¿no?, aparece allí, ¿no es cierto?, en la perspectiva de gente que está envuelta en una cosa común, que es la fiesta. No son espectadores, todos son actores, ¿no? Algunos están más ejerciendo el acto de la escucha y de la contemplación, y otros están tocando las pifilcas o las flautas, ¿no es cierto?, que ellos tocan, ¿no es cierto?, en otro momento aparecerá el cantor, ¿no es cierto?, que inaugura, en fin, ¿no? Pero lo que nos estamos viendo, un espectáculo en donde existen los músicos ahí al frente, ¿no es cierto?, o los poetas ahí al frente, como sea, ¿no es cierto?, y el público pasivo acá. Esto es un, como tú decías perfectamente, ¿no es cierto?, es un sentido carnavalesco, ¿no?, en todo ello. Y ahí entonces lo carnavalesco se mezcla, como en la Edad Media también se daba, ¿no es cierto?, se mezcla lo serio, ¿no es cierto?, con lo cómico, ¿no?, lo institucional con lo popular, ¿no? En la Edad Media en algún momento hubo algún tipo de conflicto entre esas dos zonas, ¿te fijas?, ¿no?, pero era muy todavía eran conflictos menos trascendentes que en el mundo moderno. El mundo moderno va a diferenciar entre lo institucional, lo sagrado, como tú dices, lo litúrgico, te fijas, y lo popular. Entonces el pueblo se pone afuera, ¿no? Mira, entre los cantores, ¿no es cierto?, y entre los danzantes de chino aquí de la Aconcagua, y cierta jerarquía eclesiástica, ¿no es cierto?, o cierto ejercicio del sacerdocio católico, ¿no?, se han dado conflictos reales, y eso están registrados, ¿no? Hay momentos en que no se permite la convivencia entre uno y otro, ¿no? Y hay veces que un cura por ahí, ¿no es cierto?, puso unas tremendas bocinas, ni siquiera parlante, unas bocinas para acallar, ¿no es cierto?, los cantos que estaban afuera. Y hubo un verdadero duelo. A mí me entretuvo mucho, eso está filmado, ¿eh? Me entretuvo mucho eso porque se daba el viejo conflicto, ¿te fijas, no? Entre cuaresma y carnaval, por ejemplo, ¿te fijas? Entre el ayuno, ¿no? Entre la institución. Bueno, pero es tan vivo que incluso en esa negación, ¿no es cierto?, de este cura frente a los poetas y a los danzantes de chino, ¿no?, se produjo en sí un fenómeno que era tan vital, ¿no es cierto?, de una competencia, uno diría, también de un contrapunto. Era un verdadero...
Además, la tensión, ¿no? La tensión que nos sigue cruzando entre lo carnal y lo espiritual, como si fueran cosas que se pudieran dividir, diríamos.
Exactamente. Pero como para cerrar, simplemente para cerrar aquí, ¿no es cierto? Todo arte en la Edad Media está contextualizado, ¿te fijas, no? En la Edad Media nadie iba a una exposición de pinturas. No existe el concepto de ir a una exposición de cuadros ni a un museo, ¿no? Entonces, ¿y dónde estaban las pinturas? ¿Eh? Las pinturas estaban en las murallas. Y las pinturas cobraban sentido en un determinado momento festivo. ¿Eh? En una ciudad medieval que nosotros visitamos mucho, ¿no?, que es la ciudad de Assisi, donde se hace una fiesta popular de la ciudad medieval, en recuerdo de eso, ¿no es cierto? ¿No? La ciudad es medieval, absolutamente medieval, ¿no es cierto? Nosotros vivimos por un tiempo ahí en una casa del siglo II, imagínate, y nos dijeron, le vamos a ofrecer una pequeña casa modesta, ¿no es cierto?, del siglo II, y nosotros, encantados, ¿no?
Falsa.
Súper chiquitita, flaquita, así, ¿no es cierto? Pues como las casas medievales, pero de cuatro pisos, ¿te veas? Entonces era bellísimo, pues, ¿no? Bueno, pero en un momento, los mismos asisianos, ¿te veas, no?, establecían este puente de comicidad con lo institucional, ¿te veas, no? Había esa transparencia, yo diría, ¿te veas, no?, de convivencia. Pero aquí viene el tema. Esa ciudad medieval, que es absolutamente medieval, la ciudad sí, muy bien conservada, ¿no?, para la fiesta medieval que ellos celebraban, ¿no es cierto?, le colgaban en las murallas textiles, porque decían, porque en la Edad Media las casas medievales no eran para ellos leídos como medievales, eran las casas cotidianas, pero las casas había que vestirlas de fiesta, y para vestirlas de fiesta entonces descolgaban textiles. Hoy día lo hacen, entonces uno dice, pero ¿qué mejor escenario que la ciudad medieval? Sí, pero es que la ciudad medieval era natural, era normal, se vivía cotidianamente. El tema es que había que vestir la ciudad de fiesta, y lo siguen haciendo hasta hoy día. O sea, en esa ceremonia, en esa fiesta, ¿no es cierto?, de Assisi, que se llama Calendimayo, que tiene que ver con nuestro nombre también, ¿no es cierto?, el primero de mayo, ¿no?, se lleva a cabo lo que uno llamaría, ¿no es cierto?, la transformación de la ciudad. Se viste de fiesta, ¿no? Entonces, la fiesta es el centro de la creación musical, pero también de la creación pictórica, pero también de la creación teatral. El arte se hacía bajo el fundamento de la fiesta. No bajo el fundamento de una producción, de una exhibición, no se hacía en ese sentido. Sí.
Bueno, si usted, quiere experimentar ya en el territorio, ¿no?, en el cuerpo, toda esta teoría que ha presentado Ítalo ahora y que está detrás del corazón, ¿cierto?, y del sentir de Calenda Maya, y habrán escuchado y habrán entendido porque yo tomé varios semestres con Ítalo y además digo mi tesina de bachillerato, porque es muy, muy entretenido y uno puede aprender. Bueno,
y muchas gracias por tu presencia.
Hoy día, sábado y domingo, atención con esto, son solo 7 funciones partiendo hoy. Así que hay que aprovechar.
12,
porque también estoy viendo marzo. No, pero en abril también está.
Marzo, abril. Ay, son 12, por lo tanto son 4 jueves y los 4 fines de semana que siguen ahora. Los 4 fines de semana más los 4 jueves son 12 funciones en total.
Claro, 17 partiendo hoy día y hasta el 10 de abril.
Eso es.
Jueves, sábado y domingo, en el GAM. Esto es presencial, es muy importante porque el GAM está haciendo cosas digitales y presenciales, pero esto es presencial. Vamos a estar ahí este fin de semana, Ítalo, me verás caer. En la sala A2 del GAM, con entradas que van entre 3.000 y 6.000 pesos para que vayan a disfrutar de Calenda Maya. Ítalo, siempre se me hace tan corto hablar contigo.
Sí, pero yo encantado. Así que,
bueno, seguiremos hablando y este fin de semana sí o sí les voy a aplaudir. Así que muchas gracias. gracias y un abrazo grande para todos los calendamayas.
Un abrazo para ti también, ¿eh? Y para la Radio Universidad de Chile.
Bueno, y nos vamos escuchando esta versión de Calenda Maya para el clásico. Clásico Saltarelo. Vamos a la pausa y ya regresamos.
Que estés bien. Chao. Que estés
chao,
bien.
Querido.
Adiós.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos. Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo, con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales alejados de aquel mar de mudos y ciegos. Sin Fronteras, conducido por el periodista y analista internacional Pablo Joffre Leal, todos los sábados, a las 22 horas, Sin Fronteras, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y radio.uchile.cl.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire. Está...
Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
Soy César Abueid y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 9 de la mañana, Palestina por siempre. Radio Universidad de Chile.
¿Tanto? tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas, en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Rodeando la Convención, un espacio dedicado a tratar temas de contingencia constituyente y de interés popular y ciudadano. ¿Qué esperas de este proceso constitucional? Eso se lo preguntaremos a diferentes invitados e invitadas en un espacio conducido por Adrián Prieto y Camila Miranda. Rodeando la Convención, cada viernes a las 14 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Este programa es auspiciado por la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania.
Pero sueña mucho y que aprende más de sus hijos que del mundo adulto cuando grande. Quiero ser un niño, reírme contigo de un modo sencillo. Con las pocas horas que tengo contigo, debo yo pelear con peces que quieren ser amigos, que hablan al oído a través de comerciales y que seducen mediante sus canales. Pero ya ves, estamos tú y yo construyendo un mundo para los dos, por ti, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sucio juego.
se forman lectores? Acá en el programa hemos conversado repetidamente con escritoras, escritoras, editores, editoras, con investigadores, investigadoras que trabajan el tema de la literatura y de lo bien que nos hacen leer. Bueno, ustedes saben, acá en Radio Universidad de Chile somos entusiastas de los libros. Y esto parte muy temprano, no hay otra manera de hacerlo, la verdad. En general está tremendamente demostrado que para poder generar hábitos de lectura, la mejor manera es hacerlo desde muy temprano. Por eso nos parece tan notable el trabajo que se hace desde Claraboya Ediciones, que llevan desde el 2016 especializándose en literatura infantil y juvenil, y que con este libro que tengo en la mano, que se llama ¿Qué tiene un bosque?, de Yael Frankel, ganaron el premio Mención Especial del Bologna Ragazzi Award de este año en la categoría ficción. Para hablar de este premio, pero también de cómo se hace, ¿no?, para poder llegar a las y los más pequeños con libros, estamos con la directora y editora de Claraboya Ediciones, Valeria Mari. Valeria, muy bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Antonella, un gusto saludarte, un gusto estar acá y agradecida por la oportunidad.
Bueno, partamos un poco por la introducción, ¿no? Por lo que yo decía respecto a formar lectores y lectoras. Y Valeria, más bien te pregunto, lanzarse con una editorial en cualquier lugar del mundo es un tremendo desafío, más una editorial para niñas y para adolescentes, ¿no? ¿Por qué a ti y a tu equipo les pareció necesario generar Claraboya Ediciones?
Mira, yo trabajé muchos años en lo que se llama el tercer sector, en ONGs, en zonas en conflicto, en lugares muy vulnerables. Por ejemplo, me ha tocado trabajar muchos años en México, he estado en Palestina, he estado en África, siempre del otro lado, trabajando en el armado de bibliotecas, en mediación lectora, con bastantes niños refugiados justamente, y en algún punto hacía trabajos algo de traducción, hacía bastantes correcciones literarias y demás, y empecé a sentir esa necesidad de un catálogo propio, ¿no? Empecé a sentir la necesidad de estar del otro lado, un poco escuchando lo que los niños manifestaban que eran sus necesidades, ¿no? Una falta en general de representatividades de los personajes, la visualidad. Niños que sentían que por ahí sus historias no estaban en los libros, por lo menos no en los libros a los que ellos tenían acceso. Así que ese fue el germen, ¿no? Esa fue la primera motivación. Llego a vivir a Chile hace más o menos 7 años, un poco más, y encontré muchas facilidades para armar una empresa, para empezar un proyecto editorial, y así fue como empecé a generar un catálogo propio, siempre esperando que fuese un catálogo un poco a contracorriente, ¿no? El primer libro que editamos era un libro que venía premiado por la Secretaría de Cultura en México, pero un poemario bastante difícil, que hablaba de una abuela trabajadora, que limpiaba casas, ¿no? Fue muy difícil posicionar un libro con esas características acá. Pero aún así seguimos haciendo libros un poco en esa línea, ¿no? Y bueno, solo por darte un ejemplo, tenemos este libro que lo hicimos el año pasado, que es Versos para la infancia que espera, es un poemario que recorre distintas infancias vulnerables o vulneradas, y bueno, es difícil, ¿no?, hacer libros así. En general, la gente cuando compra literatura infantil o va a una librería no compra libros de poesía. La poesía además cuesta ya de por sí, lo debes saber, y con estos temas es más difícil aún, pero bueno, esa es parte de la apuesta de Claraboya, no es toda la apuesta, pero es parte de la apuesta del catálogo de Claraboya, y un poco en ese sentido a contracorriente.
Sí, ahora me puedo imaginar lo que, o sea, también, ¿no?, cómo se crea el hábito lector, luego cómo se crea la empatía. Y de hecho, está muy comprobado. Me acordaba de una entrevista que hicimos hace un tiempo de respecto a qué es lo que producía la literatura en los niños, y una de las cosas que produce en cualquier lector de cualquier edad es la potencialidad de la empatía. Pero Valeria, a propósito de la experiencia que nos cuentas, creo que me encantaría escuchar qué es lo que le hace la literatura a un niño, a una niña cuya infancia ha sido vulnerada. ¿Por qué es importante que les hagamos llegar libros?
Fundamental. La literatura, un libro, les permite la posibilidad de soñar. Puede parecer una frase hecha, pero es que es realmente así. Cuando uno trabaja en campo con los niños, lo ve. Un libro a un niño que no tiene una posibilidad de futuro inmediato, que no la ve, un libro puede ser una ventana la posibilidad de seguir soñando, ¿no? Es decir, pensando que hay otra vida posible. Y es importante también hacer libros con representaciones variadas de las infancias, ¿no? Porque como a mí me gusta decir, no hay una infancia, son las infancias. Entonces, claro, la importancia de llevar libros a contextos vulnerables es vital. Es vital porque hace que los niños entiendan que la vida que viven no es la única vida posible. Yo pienso que se están haciendo trabajos muy interesantes acá en Chile en ese sentido. Me constan regiones, hay gente trabajando, sobre todo en el sur, que es donde tengo más contactos, hay gente haciendo trabajos de mediación en contextos vulnerables, muy comprometidas, muy serias, muy bien capacitadas, además, que eso también es importante, que los mediadores estén capacitados, porque si no tenemos mediadores que tengan por lo menos una capacitación mínima para mediar, eso también se dificulta, ¿no? Además hay muchos temas que poner ahora sobre la mesa, ¿no? En cuestiones de género, bueno, que deben ser temas que vos además conoces bien. Hay gran variedad de libros que cuesta que tengan gran difusión, pero son valiosos y son necesarios, ¿no?
Sí, estaba pensando a propósito de lo que escuchamos más temprano acá mismo en la radio sobre la Convención Constitucional, ¿cierto? Sobre lo que está sucediendo ahí, y uno pensaría, mira, sí, esas 55 personas que están ahí, todos ellos, sé que varios de ellos y ellas, ¿no?, hubiesen tenido más acceso a lectura, hubiesen tenido más capacidad de enfrentarse a ficción y ensayo, poesía y todo, ¿no? La capacidad al diálogo estaría mucho más abierta. Esa es una cosa que los libros generan sí o sí, ¿no? Lo que tú dices, de entender que la realidad propia no es la única realidad.
Exacto. Sí, son posibilidades de diálogo, ¿no? Los libros permiten eso, que vos veas que hay otros con otras necesidades y que las formas de resolver a veces esas necesidades son múltiples y variadas. Y como vos bien decís, la empatía es algo que va de la mano de un buen lector. Uh-huh. Y de cualquier manera, claro, lo ideal es empezar de pequeños, pero no hay que perder la esperanza, porque a veces pasa que hay niños que empiezan a tener acercamiento a los libros ya más grandes y pueden resultar igualmente buenos lectores. Hay bastantes estudios hechos al respecto. Lo ideal es lo otro, pero no podemos perder la esperanza, ¿no?
Por supuesto, los libros nos pueden sorprender en cualquier época de nuestras sí. vidas. Ahora, si usted que nos está escuchando tiene la posibilidad de conseguir libros para sus niñas o para, en mi caso, yo soy la tía que regala libros. Como es en mi rol, en mi familia, todos mis primos y mis amigas saben que yo llego con libros para los hijos siempre. Porque una entusiasta y uno quisiera regalar siempre esa experiencia, ¿no? Ahora, es todavía más, a mí, de verdad, los libros para bebés son un mundo que me parece muy, muy impresionante, porque uno piensa, no sé, a mí me pasa y seguramente ahí todavía tengo mucho que aprender, ¿qué le pasa a un bebé cuando se enfrenta a un libro, ¿no? Y aquí tengo un libro, que es el libro que es la excusa para esta conversación, que se llama ¿Qué tiene un bosque?, de Yael Frankel, y que yo les contaba que acaba de ganar un premio. De hecho, según veo en el Instagram de Yael, ella está camino a Bolonia para recibir este premio, ¿no? Y cuéntanos, ¿por qué editar un libro? Luego iremos al detalle de este libro, ¿no? ¿Por qué editar libros para la primera infancia?
Bueno, en principio tenía hacía un par de años ya la idea de hacer una colección con este tipo de libros, pero no quería hacer una colección con libros que fueran los libros que en general uno ve para bebés, que son libros muy estridentes, con mucho color, con textos que uno ya vio una y mil veces, ¿no? Yo tenía la intención de hacer algo diferente, y bueno, esa búsqueda me llevó bastante tiempo. Si te fijas, nosotros hasta ahora tenemos 5 libros en esa colección, que es la colección Otra Vez, y viene uno en camino, un sexto libro, y todos tienen puntos en contacto, todos estos libros tienen una paleta muy cuidada, utilizan obviamente los recursos tradicionales como la repetición o el final un poco sorpresivo. En el caso de estos libros de Yael, que son 2, juegan con el recurso este de ir de lo macro a lo micro. Y
claro, la muñeca rusa.
Exacto, que se encuentre o que se puede encerrar dentro de otra cosa. Bueno, todos los libros de la colección utilizan diferentes recursos que son habituales en los libros para primera infancia. El ritmo, por ejemplo, en este caso, es un libro muy ritmo. tiempo, pero todos mantienen una paleta cuidada, textos muy cuidados, son todos autores muy reconocidos, chilenos, argentinos y uruguayos. Ahí sí hay un guiño puesto en el conocimiento, ¿no?
Me parece perfecto.
Sí, un guiño bien
puesto. Porque ahí también hay una cosa, Valeria, ¿no? Que, y me parece que ustedes también lo han visto, la idea de, acá, por supuesto, siendo uno de mis temas de investigación bastante obsesiva, con quién nos cuenta los cuentos, y literalmente, ¿no? Y qué mundo representan esos cuentos. Y también pasa que, especialmente en un mundo ultra globalizado y en un país tan abierto como Chile, mucho de lo que recibimos en términos culturales, qué decir en términos audiovisuales, es extranjero y es anglo. Y eso puede estar bien, pero el problema es si es solo eso lo que recibimos, las niñas quedan descontextualizadas, ¿no? Que se genera una idea de que lo nuestro es ajeno y lo ajeno termina siendo lo propio. Y también preguntarte por ese enfoque, ¿no? De trabajar con autores y autoras del Cono Sur.
Es maravilloso lo que decís porque es justamente una de las cosas que me fijé con estos libros. Mirá, en el caso puntual de los de Yael, que es unos que tienen una montaña y otros que tienen un bosque, que es el que fue premiado en Bolonia, para mí, claro, era clave la idea, si bien el libro es muy simple porque es para bebés, es para primera infancia, la idea de que fueran representadas tanto la montaña con el bosque, que para mí son dos símbolos de Chile, o sea, yo pienso en Chile y muchos extranjeros piensan en Chile y piensan en el bosque y en la montaña, ¿no? Hay discusión con respecto a eso. Y en el caso de Secretos de Jardín, que es un recorrido por distintos insectos que van apareciendo a distintas horas del día, eso justamente fue algo que me fijé. Todos los insectos que se mencionan aquí son insectos nuestros, son insectos del Cono Sur, el camoatí, el escuerzo, todos los, incluso había algunos que yo no conocía por sus nombres, digamos, como más, bueno, cien pies, zánganos, etcétera, pero no hay insectos como importados, digamos, no hay insectos que vengan de afuera, son todos insectos bien representativos, incluso algunos muy, muy en el caso de Uruguay, porque los autores están allá. Así que sí, siempre ponemos el foco en eso. Este libro, por ejemplo, Yo Soy, que es un libro de pueblos originarios, claramente un compromiso definitivo con la cultura, en este caso mapuche, o el libro del corazón en la montaña también, que lo han comprado muchos extranjeros como souvenir de Chile, porque es un libro que habla de la montaña y habla de una geografía que es 100% chilena, los bosques patagónicos, la cultura comunitaria de poblaciones en el sur, eso es lo que está reflejado. Así que sí, sin duda en el catálogo hay un ojo puesto en eso, puesto en la cultura local y en los elementos tanto culturales o de la naturaleza que representan la cultura, ya sea o del Cono Sur y específicamente la chilena en la mayoría de los libros, ¿no?
Conversamos con Valeria Amari, ella es la directora y editora de Claraboya Ediciones. La excusa es este libro que tengo acá en la mano, que se llama ¿Qué tiene un bosque? De Yael Frankel, que como les contaba acaba de ganar el premio Mención Especial de Bologna Ragazzi, categoría ficción, que se entrega a las publicaciones ilustradas más destacadas en el circuito internacional de la edición de libros para niños y niñas. Y quería preguntarte también, Valeria, ¿qué sientes tú que este tipo de reconocimientos, que no es el primero que ustedes reciben como Claraboya, recordar que Beso de Buenas Noches, de los queridos Andrés Kalavsky y Joaquín Cosiña, gente que me cae muy bien, forma parte de la lista White Ravens 2021, que es un reconocimiento a lo mejor de la literatura infantil y juvenil mundial, otorgado por la International Youth Library con sede en Alemania. También Beso de Buenas Noches ganó el premio Marta Brunet en la categoría Primera Infancia. Los títulos, estoy leyendo parte de lo que está ahí en la web del Claraboya Ediciones, ¿no? Cuando el viento sopla, de Gabriela Germain, después del final de Laura Junovics y María José Arce, y Pequeño Verde, de Paulina Jara y Gabriela Germain, han sido seleccionados en la lista anual de libros recomendados para especialistas de la Fundación Cuatro Gatos de Estados Unidos. Y eso entre muchos otros, pero ¿qué significa para una editorial radicada en Chile, con este énfasis en lo local, cierto, con este énfasis en lo territorial y en el Cono Sur, tenga estos reconocimientos a nivel mundial?
Yo creo que es fundamental porque estamos hablando de la calidad de los libros que se hacen en Chile y de la calidad de los autores e ilustradores chilenos, que es enorme. Estos premios, obviamente, bueno, en este caso le han tocado a esta editorial, pero yo creo que sirven porque en general son una muestra representativa de lo que se puede hacer a nivel país. Sobre todo en el caso de la ilustración, que es un tema en el que yo investigo bastante y en el que soy bastante obsesiva, hay grandes ilustradores en Chile, hay una calidad de la ilustración chilena que es, no diría asombrosa, a mí no me asombra, pero sí a veces hay editores o gente de afuera que se sorprende cuando ven un trabajo y dicen, ay, ¿de dónde es? Es chileno. O sea, en el ámbito de la literatura también, pero especialmente en el ámbito de la ilustración, Chile tiene mucho para dar y se están haciendo muy buenos libros en Chile. Obviamente que yo puedo hablar de estos libros de mi catálogo que han sido premiados, pero sé que se hacen muy buenos libros en Chile. Así que sí, estos reconocimientos les sirven obviamente a la editorial, pero también sirven para visibilizar ante el resto del mundo lo que somos capaces de hacer acá en Chile, ¿no?
No sé si leíste qué fue lo que premiaron los jurados y las juradas del Bologna Ragazzi Award, pero me encantaría saber qué crees tú, qué fue lo que vieron en Que tiene un bosque. Es una pregunta, ¿qué tiene un bosque? Porque ahí descubrimos qué es lo que hay adentro del bosque. Además es muy bonito lo que hay adentro del bosque, ¿no? De Yael Frankel, ¿qué sientes tú que se premió ahí?
Bueno, pienso que básicamente lo que se está premiando es la calidad del trabajo gráfico de Yael, un atrevimiento, como dije por ahí, ¿no? En la representación de estas formas, de estos árboles, ¿no? Cuando hemos visto tantas cosas en el mundo de la ilustración, ver esta representación de lo que pueden ser árboles que forman bosque.
Para quien, perdón, Valeria, para quienes no escuchan en la radio, son árboles que no parecen árboles. Pero sí parecen árboles, pero no parecen árboles. No son el árbol verde, conito o pino que uno está acostumbrado a ver. Son árboles escultóricos, diríamos, ¿no?
Exacto. Exactamente. O sea que eso, sin duda, ¿no? Este atrevimiento en romper con esta estructura de las formas. También creo yo que hay un guiño a estas paletas muy cuidadas, un poco en relación a lo que te decía al comienzo, uno está acostumbrado a ver demasiados libros para primera infancia, muy ruidosos, muy coloridos, muy estridentes, y en ese sentido este libro va contracorriente, es un libro muy calmo, que invita justamente al lector, tanto adulto como infantil, a eso, a detener la mirada como si estuviéramos en un bosque. ¿No? A quedarnos tranquilos buscando, mirando, escuchando, observando, esperando, con una paleta muy, muy original. Yo cuando apenas lo vi, bueno, lo primero que me llamó la atención obviamente fue, como dije antes, ¿no? El atrevimiento en romper con ciertas formas preestablecidas de los elementos, y la paleta, sin duda la paleta me pareció un acierto, y después cuando pasé al texto, un texto muy prolijo, bien construido, muy pensado para primera infancia, sin grandes pretensiones. A veces pasa que también uno encuentra libros para primera infancia que quizás son un poco más pretenciosos de lo que deberían, porque hay una etapa para cada lectura, ¿no? Entonces creo que es un libro en ese sentido muy redondo, muy prolijo, y además ella como autora integral es muy reconocida, es una autora que ha sido premiada, editada en muchos lugares, y como vos decías al comienzo, ¿no? Lo que se premia es la calidad gráfica, pero también la calidad editorial. Y algo que a mí me gustó mucho en la descripción que ellos hacen es que se premia no solo también la innovación, sino la capacidad del libro y del autor de hablarle a los lectores más jóvenes. Uh-huh. Sí, y bueno, eso me parece que es clave.
Sí, y pensaba no solamente a ellos, porque yo leí el libro teniendo como excusa esta conversación, ¿cierto? Y pensaba, claro, pero igual nos hace bien, ¿no? A todos. Detenernos, y luego investigar qué hay detrás. O sea, la pregunta es qué hay en un bosque, y lo que hace el libro es ir viendo, en el bosque hay un árbol, en el árbol hay una ramita, en la ramita hay un pájaro, y así va, ¿no? Lo que sucede, el pájaro además está muy bien trajeado, me encanta ese pájaro, muy elegante, pero claro, también de repente nos quedamos, es como abandonar la superficie y ir con tiempo un poco a lo que está detrás y detrás para poder entender los fenómenos, ¿no? Que es algo que suena súper profundo y al mismo tiempo súper simple y al mismo tiempo es algo que todos deberíamos hacer. Así que gracias, Valeria Mari, por este tiempo, por el trabajo que están haciendo desde Claraboya Ediciones y por compartir con nosotros este libro.
Muchas gracias. Gracias a vos, Antonella. Y bueno, sigamos haciendo libros de calidad, ¿no?, que representen el trabajo chileno para el mundo y contando con el apoyo de organismos, ¿no?, también que facilitan que los libros chilenos tengan este espacio afuera.
Bueno, vamos a seguir atentos, por supuesto, y entusiastas, acompañando a todos quienes quieran leer y quienes quieran incentivar la lectura, porque creemos que es fundamental. Nosotros tenemos que despedir el programa. Mañana a las 10 regresamos con más Semáforo. Que estén muy bien, chao.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.